Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, la vista la tenemos puesta en el próximo domingo a las 4 de la tarde con esa gran final del Mundial entre Argentina y Francia. Pero hoy ha saltado una noticia que tiene que ver con la Superliga, la que algunos califican como la Liga de los Ricos. ¿Se acuerdan cuando Florentino Pérez, el 20 de abril del 21, anunciaba por qué quería que se fabricara este nuevo campeonato?
El fútbol tiene que evolucionar, como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas. Tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. El fútbol ya iba perdiendo interés. Las audiencias van bajando y entonces algo hay que hacer, ¿no? Estamos todos arruinados. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Bueno, hay que decir que aquella Superliga que empezó fuerte, con muchos equipos, que finalmente quedó en tres, en el Real Madrid, en el Barça y en la Juventus, hoy ha recibido un palo tremendo por parte de Carlos Ganga de la Unión Europea.
Un golpe duro, Manolo, a la Superliga, aunque todavía no es vinculante ni definitivo. Dice el abogado general de la Unión Europea que la Superliga tiene derecho a crear su competición, pero tendría consecuencias. La primera, que FIFA y UEFA podrían sancionar como quisieran a los clubes implicados. Y segundo, si no tienen autorización previa, los equipos y los jugadores que participen en la Superliga no podrían competir en ningún torneo que organicen ni FIFA ni UEFA, por ejemplo, el Mundial de Selecciones. La sentencia definitiva se dará a conocer el primer semestre de 2023 y no se podrá recurrir.
Bueno, ya saben que prácticamente dicen que el 80% de los casos es ratificada esta sentencia por parte de ese tribunal de 15 magistrados. Vamos a buscar reacciones, abrimos líneas con Madrid, con Barcelona, con la Liga, con la UEFA y con la ECA. ¿Cómo ha caído esta decisión, este informe, Melchor Ruiz, en la Casa Blanca?
Bueno, pues con sorpresa, Manolo. No han gustado esas conclusiones del abogado general de la Justicia Europea. No obstante, el Real Madrid quiere recordar que se trata de un informe no vinculante y lo que esperan ahora es que la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que se conocerá a partir de marzo del 2023, les permita gestionar al menos a los clubes su propio destino en Europa.
Víctor Navarro, Jan Laporta siempre ha ido de la mano de Florentino Pérez. Es más, algunos dicen que la salvación económica del Barça pasaba por la Superliga. ¿Ha habido alguna reacción?
Bueno, mantienen las esperanzas en las oficinas del Camp Nou de que en un futuro se pueda organizar la Superliga. Quieren esperar, como comentaba también Melchor en el caso del Real Madrid, esa decisión del Tribunal de Luxemburgo. Consideran que se ha reconocido que pueden organizar terceras competiciones y que queda claro, como han repetido en muchas ocasiones públicamente, que la UEFA tiene un monopolio. Joan Laporta sigue defendiendo que abogan por el diálogo, no quiere una guerra abierta con la UEFA y continuarán este proyecto de la Superliga, como ya le dijo y comunicó a todos los socios del Barça en la última asamblea de compromisarios.
Desde que Florentino Pérez anunció el intento de crear esta Superliga, siempre ha tenido enfrente un rival. El rival es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Recuerden lo que decía sobre este torneo.
Para mí la Superliga Europea es un proyecto de barra de bar a las 5 de la mañana de unos cuantos presidentes de clubes grandes que deciden ese día, vamos a hacer la Superliga.
Un torneo de barra de bar de las 5 de la mañana. La Liga también ha opinado, también se ha pronunciado Foutón.
La primera reacción de la Liga, Manolo, no se ha hecho esperar y al filo de las 12 del mediodía, Javier Tebas en su cuenta de Twitter se congratulaba del informe del abogado general y tuiteaba un meme, sí, un meme en el que se podía leer en letras grandes, se traspasa razón, @A22Sport, que es la empresa de la Superliga. Tebas tuiteaba, se traspasa bar con B, con licencia de apertura hasta las 5 de la mañana. Tiene una barra ideal para tertulianos con ideas disparatadas.
Basteiro, la UEFA dice algo, guarda silencio, saca pecho.
La UEFA lo ha celebrado en un denso comunicado del que se rescata, que acoge con gran satisfacción la opinión del abogado general, que recomienda una sentencia a su favor para apoyar así su misión de gobernar el fútbol europeo, proteger la pirámide y desarrollar este deporte en toda Europa. Lo consideran un paso alentador hacia la preservación de la actual estructura y celebran que el fútbol en Europa permanece unido y se opone firmemente a la Superliga.
Bueno, ya saben que al frente de los clubes europeos que luchaban contra la Superliga estaba Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, que en nombre de la ECA Avilés, ¿qué es lo que ha contado?
Bueno, hay un duro comunicado también de la Asociación de Clubes Europeos que dice que el dictamen emitido hoy por el abogado propone un claro rechazo a los esfuerzos de unos pocos por socavar los cimientos y el patrimonio histórico del fútbol europeo. Además, añade que como organismo que representa a 200 de los mejores clubes de Europa, la ECA ha dejado claro que se opone al proyecto y, ojo, dice, de unos pocos egoístas que buscan perturbar el fútbol. Están satisfechos con el dictamen y dicen que nunca apoyarán un proyecto separatista.
A ver, Fouto, después de lo que hemos sabido hoy, de lo que acabamos de escuchar, ¿está la Superliga herida de muerte?
Bueno, muerta Manolo no está, porque falta la resolución final. Tiene un hilillo de vida, ese hilillo es de un 10%, que es el porcentaje de veces que una resolución del Tribunal de Justicia Europea contradice a un informe de uno de sus abogados. Pero si finalmente la resolución, allá por la primavera del próximo año, es la misma que hoy, será el jaque mate definitivo a los tres supervivientes, Madrid, Barça y Juve, que para la temporada 2023-2024 tendrían que decidir si juegan su Superliga o la UEFA Champions League. Yo, Manolo, no tengo ninguna duda de la que van a elegir.
Atención, porque el Madrid ha contraatacado después de este palo de la Superliga. Florentino se ha sacado un conejo de la chistera.
José, tenemos que buscar una sustituta para la pipa 587.000.
¿Qué ha pasado?
Que la he perdido.
¿Cómo que has perdido?
Vale, me la he comido.
Vicente, por Dios.
Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del Piponazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores.
Y rápidamente, el Real Madrid ha sabido mover hilos. ¿Qué se pensaban ustedes? ¿Que se iba a hablar mucho de la Superliga? No, no. Ha dicho el Madrid, hay que hablar de fútbol. Y por eso, Melchor Ruiz, el Madrid, ha anunciado el fichaje del megacrack del siglo XXI.
De la perla joven que pretenden todos los equipos de Europa, pero que finalmente va a jugar en el Real Madrid. Se trata de Enrique, 16 años, y lo ha hecho el Real Madrid y el Palmeiras prácticamente simultáneamente a través de un comunicado en el que dicen que el Real Madrid, Palmeiras, Enrique y su familia han llegado a un acuerdo para que cuando sea mayor de edad, es decir, en julio del 2024, sea jugador del Real Madrid. Hasta entonces seguirá en el Palmeiras formándose, y termina el comunicado anunciando que el jugador estará en los próximos días en Madrid visitando las instalaciones del club.
Bueno, ya saben que se valora aproximadamente en unos 55 millones esta operación. Arauz, preséntame al jugador. ¿Cómo es este chaval desconocido para el fútbol europeo?
Pues Enrique Felipe Moreira da Sousa tiene solo 16 años y ha reventado todos los récords de precocidad de su equipo, del Palmeiras. Es el jugador más joven en debutar y en hacer un gol en la historia del club. Mide 1,73, es delantero centro, es zurdo, y los que lo conocen bien dicen que es más parecido, por ejemplo, a Ronaldo Nazario o a Romario que a Vinicius o a Neymar. Ha colaborado con 3 goles y una asistencia en el título liguero conseguido con el Palmeiras. Y Javier Parejo, aficionado del equipo brasileño que ha visto jugar en vivo a Andriki muchas veces, se ha deshecho en elogios hacia él con Corrochano en Deportes Cope.
Con 14, 15 años le ves jugar y da una sensación de superioridad enorme, ¿no? Y me parece un jugador que es una bestia. Muy parecido a Ronaldo...
El gordito.
Bueno, se parece a Ronaldo el gordito. Es un buen fichaje para el Madrid, Guiyuzquia, ¿no?
Pues aparentemente me parece un fichaje espectacular. En Europa se están pagando millonadas por jugadores ya contrastados, así que el Madrid ha optado por esta vía de fichar jóvenes talentos procedentes de Brasil, casi todos. Y como en el caso de Rodrigo y de Vinicius le han salido tan bien, pues entiendo que vuelva a apostar por esa fórmula, por ese mercado que conoce también. Hendrik es un delantero más puro, más 9 de área que Rodrigo y de Vinicius, así que si todo sale bien y como los anteriores se adapta rápidamente y no necesita cesiones, podríamos estar hablando de que los tres brasileños formarán el tridente del futuro del Real Madrid.
Hablamos ahora de la gran final, la del domingo a las 4 de la tarde, Argentina-Francia.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora mismo Argentina es una locura. Ahora mismo Francia es una locura. Los dos tienen 2 campeonatos del mundo. Pero ahora mismo hay un jugador que focaliza la atención. Él es Leo Messi. Cierren los ojos. Le llevo a Rosario. Nos vamos a la casa de la abuela de Leo. Un número ingente de seguidores de Argentina se han presentado en la casa de la abuela de Messi y la han hecho salir al balcón a saludar. Sí, es la abuela de Messi la que salía al balcón. Por cierto, ya saben ustedes que los argentinos siguen locos con el 10.
El 99,9. Y nosotros somos ese porcentaje que lo tratamos de ayudar cuando a él no le salen las cosas, porque él hace todo para nosotros, que cuando me viene al arco yo le tengo que repagar a él con una tajada.
Y Leo no me sorprende porque lo conozco y siempre fue así. Él siempre fue igual, siempre fue un ganador. y tiene un orgullo y una...
Bueno,
una
el Dibu y Scaloni que decían pelota, que ¿no? Messi es el más grande. Por cierto, ayer Hugo me sorprendió que Messi, que para los argentinos es el más grande, también parece que era el más grande para un futbolista de la selección francesa.
Imagina, Manolo, que le preguntan a Joao Félix y dice que el mejor del mundo no juega en Portugal, o que le preguntan a De Paul y no dice que el mejor del mundo juega en Argentina. Pues bien, ayer al acabar el partido le preguntamos en COPE a Griezmann por la final, con Argentina y Messi enfrente. Y para el futbolista del Atlético de Madrid, el mejor del mundo no es Mbappé.
Es un equipo como nosotros, ¿no? Con un jugador que sale sobre todo. Tienen al mejor del mundo.
Tienen al mejor del mundo y ese es Leo Messi. Me imagino que esto que ayer dijo Griezmann, no sé si se le escapó o no, pero Oliva, no debe ser una idea común dentro del vestuario francés.
No, porque hay otros jugadores que tienen la lección más o menos aprendida y si tienen una percepción sobre uno u otro, cierran filas en torno a la estrella de Francia, a Kylian Mbappé. Pregunta anoche en el partidazo para el futbolista del Real Madrid, Tchouaméni. ¿Quién es mejor, Kylian o Leo?
Para mí es Kylian. Para mí es Kylian y sí. Quiero que Kylian va a demostrar durante el próximo partido que es el mejor jugador del mundo.
Entonces, ¿en qué quedamos, Juan Gato? ¿Tú qué crees? ¿Que Griezmann dice esto porque lo piensa de verdad o porque se le ha ido la olla?
Primero lo dice Griezmann, que es el prototipo de futbolista total. Su mundial es indiscutible y le acerca a la verdad absoluta. Por lo tanto, la reflexión que ha hecho sobre Messi no puede ser más verdad. Y está hecha sin ningún tipo de prebendas ni de favores debidos a Leo Messi, con el que compartió vestuario. No así Tchouaméni, que enseguida le ha rendido pleitesía a Mbappé, que todavía le queda mucho para llegar a la altura de Messi. Griezmann tiene razón, Messi es el mejor.
Bueno, Griezmann ahora mismo es el líder de Francia, Mbappé es la estrella y el gran ausente es Karim Benzema. Benzema, ya saben ustedes que está inscrito entre los 26 que dio Deschamps para jugar el Mundial, que se lesionó, pero que ahora está bien. Hugo Ballester, ¿qué pasa con Benzema? ¿Va a venir o no va a venir a la final?
Bueno, Manolo, no parece que a Deschamps le haga mucha gracia que le pregunten al acabar cada partido si piensa en recuperar a Karim Benzema para el Mundial. De hecho, según informa nuestro compañero de ABC y Gol, Rubén Cañizares, al seleccionador francés se le abrió el cielo cuando Benzema cayó lesionado, que lo despidió con un mensaje despectivo y que realmente nunca le quiso en Qatar. Además, añade Rubén Cañizares, que el capitán del Real Madrid no quiere ir a la final. Anoche, en sala de prensa, se podía cortar la tensión.
There was a report today that Karim Benzema could come back to Qatar.
Se está diciendo que Benzema podría venir a Qatar. ¿Es esto verdad? Y si es verdad, ¿hay alguna posibilidad de que pueda jugar si lo necesitas? Prefiero no responderte a esta pregunta. Siguiente pregunta.
Bueno, él no quiere responder, pero el vestuario, Oliva sí que había respondido, porque hay jugadores que piden que esté aquí Karim, ¿no?
Sí, por ejemplo, su compañero en el Real Madrid, Tchouaméni. Es cierto que la relación de Benzema con Deschamps y con parte del vestuario francés no es la mejor, que su despedida fue bastante fría cuando cayó lesionado, pero, por ejemplo, si le preguntan a Tchouaméni por la posibilidad de que Benzema pueda estar este fin de semana aquí en Qatar para presenciar la final, evidentemente, Tchouaméni le hace un sitio en la selección.
Oh, sí, Karim va a estar aquí con nosotros. Eso es muy bien.
Bueno, pero el que tiene que decir en la Federación Francesa y en tanto jaleo dobarro, ¿qué sabemos de los gallos y su presidente?
Bueno, la Federación Francesa, con Noël Legret a la cabeza, se ha limitado a invitar a Benzema a presenciar el partido en el Estadio Lusail. Es más, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciado que quiere invitar a todos los lesionados a la final del domingo. Pero, lo decía Huguito, el delantero del Real Madrid de momento no lo ha confirmado, no tiene claro si va a venir o no a Doha.
Bueno, vamos a buscar a Benzema porque creo que hoy ha vuelto a jugar y quiero saber también si el Madrid le dejaría venir. Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de Karim?
Bueno, que hoy ha hecho su sexto día de trabajo con el grupo, que ha participado en ese partido que ha preparado el Real Madrid ante el Leganés, que ha hecho de capitán, que está recuperado perfectamente, lo estuvo tan solo 3 días después de regresar de Francia, y el Real Madrid, Manolo, no iba a poner ningún problema si Francia llamase a Karim para estar en la final, y si Karim quisiera, que esa es otra cosa distinta, si Benzema estaría dispuesto a incorporarse a la llamada de Deschamps, algo que, según hemos podido saber en la cadena COPE, es poco probable.
Bueno, oficialmente Karim Benzema forma parte de los 26 futbolistas que van a recibir medalla si es que Francia se proclama campeón. Pero la pregunta, Pedro Martínez, si Francia gana, ¿Tú consideras a Benzema campeón del mundo?
Benzema jugó 5 de los 8 partidos de Francia en la fase de clasificación, pero para otorgar el título de campeón del mundo, el jugador en cuestión tiene que ser convocado y participar, jugando o no, en la fase de final. Benzema fue convocado, pero algo insólito, no ha participado en nada de lo hecho por Francia en el Mundial. Otra cosa es que para la final, Benzema, que todavía está a tiempo, haga acto de presencia y al menos se siente en el banquillo de los reservas. Si no es así, Benzema no aparecerá en mis estadísticas como campeón del mundo, como tampoco aparece, por ejemplo, Camacho como campeón de la Liga 78-79, aquella que no jugó, por estar toda la temporada recuperándose de una grave lesión.
¡Ay, Pedro, cómo eres! ¡Cómo eres, cómo eres! Ojo, porque ya saben que en este Mundial posiblemente es en el Mundial que más se ha hablado y se ha cuestionado a los colegiados. Empezó Messi con Mateu.
Creo que la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que el árbitro no esté a la altura.
Siguió Pepe, el portugués, con Facundo Tello.
Es inadmisible un árbitro argentino pitando este partido.
El último fue Modric, el croata, criticando a Orsato.
Hoy imposible no hablar de este árbitro porque es uno de los peores que conozco. Me ha pitado muchas veces y no, nunca tengo buena memoria de él. Es desastre.
Lo que parece, Munilla, es que hay una gran crítica dentro del Mundial porque dicen que los árbitros, amparados por la FIFA, ¿están protegiendo a Argentina?
Bueno, vamos a recopilar datos, Manolo. A Argentina le han pitado 4 penaltis a favor, algo que no es nada habitual en un Mundial. Uno fue claro, el que Países Bajos le hizo a Acuña y transformó Messi. También marcó Messi otro más discutido, el de Croacia, cuando Livakovic arrolló a Julián Hernández, que ya había rematado, y los otros dos, la verdad, que al final no sirvieron para nada. El agarrón a Paredes contra Arabia Saudí y el golpe involuntario del portero Szczęsny a Messi contra Polonia. Luego Países Bajos puso el grito en el cielo contra Mateu Laoz, pero también Argentina rajó del por igual, y ante Arabia recordamos que Argentina le anuló 3 goles el VAR.
A ver, dime la verdad, Tomás Guas, ¿tú qué crees? ¿Que la FIFA quiere que Messi gane el Mundial?
Hombre, le han pitado más penaltis a favor a Argentina en 15 días que al Madrid en el Camp Nou en 40 años. Habrá 3 campeones, lo nunca visto, la FIFA, Qatar y el que meta más goles. Es su Mundial, Messi contra Mbappé, su PSG, y ya puestos, si gana Messi será todo más histórico e inolvidable. La final soñada es una realidad, la pudo chafar Inglaterra, una lástima. La duda es si mangará a Francia, que es mangarse a sí mismo. Francia forma parte del mismo mal. Pero vamos, si fuera otro el rival, el domingo pitaba Valdano.
A ver, guapo, ya sabemos quién va a pitar el domingo, porque Olivero, ¿se conoce ya quién va a ser el árbitro de la final?
Así es, el designado es el polaco Szymon Marciniak, uno de los 4 europeos que quedaban por aquí en este Mundial. Ha pitado en este Mundial a Francia y Argentina, el Francia-Dinamarca de la fase de grupos y el Argentina-Australia de octavos de final, y para el tercer y cuarto puesto, una diferencia para el país organizador. Pitará el qatarí Al Jassim.
A todo esto, antes de hablar de lo que van a ser los 2 partidos del fin de semana, ¿tenemos que contar, Gema Santos, algo del Leroy Merlin?
Tenemos que irnos, sí, al Leroy Merlin, Manolo. Sobre todo para recordar a todos nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma que allí son clientes pro, súper importantes, más que VIPs. Mira, te recuerdo que en Leroy Merlin tienes todos los productos pro en un mismo espacio y así vas a ganar tiempo. También han pensado en Leroy Merlin en que tengas más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes, como siempre para todos, los mejores precios en Leroy Merlin para ayudar con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Así sonaba Francia anoche. Y lamentablemente, ¿cómo fueron las celebraciones en el país vecino? Dani Gil.
Fue una noche larga de celebración en muchas ciudades en Francia, pero lamentablemente tenemos que informar de la muerte de un joven de 14 años en Montpellier después de que fuera atropellado por un coche. El conductor hizo una maniobra brusca para salir de la zona en la que había tantos aficionados, arrolló a este chico y se dio a la fuga. Han encontrado el coche, pero a estas alturas el autor de los hechos aún sigue en paradero desconocido. La noche se saldó con 250 detenidos en todo el país, la mitad más o menos en la capital, en París, aunque en líneas generales la celebración en los Campos Elíseos estuvo controlada. Hubo alguna carga policial y algún lanzamiento de bengalas, pero había un enorme dispositivo de seguridad para evitar males mayores.
Bueno, hablamos del tercer y cuarto puesto, 4 de la tarde, juegan los croatas y los marroquíes, última hora del equipo africano, Hugo Ballester.
La selección de Marruecos se quedó sin final en un partido marcado por las lesiones y por la falta de gol. Pese a la derrota, todavía puede cerrar este torneo histórico para ellos, luchando el sábado por la tercera plaza ante Croacia. Lo confirmó anoche Bono en el partidazo.
Nosotros focalizarnos en el último partido que queda para intentar ganar
Sí, sí, orgulloso de todo el campeonato que hicimos y nada, afrontar el partido que queda con la ilusión de siempre.
¿Y cómo están Dobarro los croatas para ese encuentro?
Pues también quieren ser terceros y no van a afrontar el partido del sábado a título de inventario. Con la duda de Brozovic, Dalic, el seleccionador poco amigo de las rotaciones, va a poner su mejor once. Y Luka Modric confirma la intención de su equipo.
No, es castigo, nunca es castigo. Ya hemos hecho un mundial muy bueno. Y partido para Croacia nunca son
castigos. Bueno, ya saben que esto es para disputar el tercer y el cuarto puesto. Ramón Fuentes, ¿tú quitarías este partido de consolación o te mola?
Pues sí, la verdad es que yo lo quitaría. Es que no sirve para nada. Marruecos y Croacia están enfadados y cabreados por haber caído eliminados en las semifinales. Los jugadores con ganas ya, vamos, de volverse a casa, no, lo siguiente, o irse de vacaciones en este caso. Los clubes deseando que los jugadores vuelvan para tenerlo lo antes posible para sus ligas correspondientes. ¿Para qué sirve ese tercer y cuarto puesto? ¿Para colgarse una medalla? Sinceramente, no sirve para nada. Que lo quiten cuanto antes.
En agosto, Iberia ha sido la aerolínea más puntual de Europa por tercer mes consecutivo y la quinta del mundo. Para nosotros el compromiso, un buen servicio y la puntualidad son fundamentales. ¿Cuál es tu próximo viaje? Entra en iberia.com y elige tu próximo destino. Iberia, cada día es el primer día.
Bueno, siguen cayendo entrenadores tras la conclusión del Mundial para algunas selecciones. Hoy hemos conocido Dobarro, el último, el seleccionador portugués.
Sí, Fernando Santos, que no va a seguir al frente de la selección portuguesa, criticado por la eliminación a manos de Marruecos en cuartos y muy discutido por la suplencia de CR7, la Federación Portuguesa ha decidido que no siga y todo hace indicar que su sustituto va a ser José Mourinho.
Hablando de Portugal, Javi Gómez en el Atlético de Madrid están muy pendientes de João Félix. ¿Cuándo vuelve a los entrenamientos?
Mañana, Manolo. Mañana es el día previsto para que João Félix vuelva a entrenarse a las órdenes del Cholo. Si bien no entrena junto a sus compañeros, lo hará en solitario, pero a la espera de resolver su futuro no le queda otra. Las ofertas por el momento no han llegado. El interés de la Premier es cierto que sigue vivo y toca esperar que los ingleses se rasquen el bolsillo.
Mañana vuelve João Félix. ¿Quién ha vuelto hoy a los entrenamientos del Barça, Juan Arias?
Ter Stegen, el portero alemán, se ha incorporado a los entrenamientos a título individual, ya que el resto tenía jornada festiva después de pasar los días de vacaciones pertinentes tras su participación en el Mundial, en la que no jugó ningún minuto con Alemania y que cayó eliminado en la fase de grupos quedando detrás de Japón y España.
Hablando de amistosos, Melchor Ruiz ha jugado un amistoso hoy el Madrid.
Sí, en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco, Real Madrid 1, Leganés 1, marcó Kroos para los blancos, Undabarrena para el Leganés. Ancelotti ha contado tan solo con 11 jugadores del primer equipo, los que no han estado en el Mundial, y como curiosidad te dirá que han formado en ataque Benzema, Mariano y Odriozola.
Bueno, fíjate qué ataque tan curioso, Bobadilla. Juan, cuéntame, porque hoy además ha habido amistosos del Sevilla, del Atleti y del Villarreal.
Finalizó ya en la Ciudad Deportiva del Sevilla la aplastante victoria por 7-0 del Sevilla frente al Volendam holandés. En juego el Burgos 0, Athletic 3, y a las 9 el Villarreal se mide a su ex técnico Unai Emery enfrentándose al Aston Villa.
Y además recuerden que el fútbol continúa. En el fútbol femenino, Andrea Peláez, hoy tenemos Champions. El Barça, ¿qué necesita para pasar a la siguiente ronda?
En apenas 7 minutos se van a enfrentar las azulgranas al Benfica, Manolo, y necesitan un punto. Necesita el Barça para clasificarse matemáticamente para la siguiente fase, pero debería sumar 3, no debería haber mucho problema. Es favorito en este partido para pelear con el Bayern de Múnich por el primer puesto. Sale con 3 atacantes el Barça: Chernogorsevich, Geise y Pina.
Además de todo esto, hay más cosas que contar. Noticias.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles.
han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo Emérito de Valencia.
¿Qué quieres ser tú de mayor? Cuando sea mayor, quiero ser cura. No sé lo que decía.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Hablamos de tenis, les contábamos que iba a haber cambio, iba a haber relevo en la capitanía de la Copa Davis de nuestro país. Hoy ya definitivamente Ángel García se conoce. ¿Quién será nuestro nuevo capitán?
Don David Ferrer Hearn. Se lo merece por palmarés, nada menos que 3 títulos. Es el que querían los jugadores, que tiene muy buena relación con todos ellos. Y con él aspiraremos a intentar reconquistar la ensaladera. Firma Manolo por los próximos 3 años y sustituye a Sergi Bruguera.
En baloncesto tenemos Euroliga, 2 equipos españoles en juego. Desde las 7 no sé si ha acabado ya el partido de Kaunas entre el Zalgiris y el Real Madrid, Pilar Casado.
Sí, ya ha terminado con la victoria lituana por 9 puntos. Zalgiris de Kaunas 81, Real Madrid 72. Es la quinta derrota en 14 jornadas del equipo de Chus Mateo.
También había un partido importante, Iván Herraiz, el que jugaba el Valencia en Múnich frente al Bayern. ¿Cómo va ese encuentro que comenzó a las 8:30?
Quedan unos segundos para acabar el primer cuarto y gana Valencia Basket por 3 puntos. 23 Bayern de Múnich, 26 Valencia Basket, sin Chris Jones, al que ha reservado Alex Mumbrú.
Y atención, porque en balonmano, por cierto, vaya día de triunfo que lleva hoy Luis Malvar. Tenemos que hablar de ese partido entre el Nantes y el Barça. ¿Qué contamos, Malvar?
Pues que llevamos 11 minutos del primer tiempo. Nantes 4, Barcelona 7. Los azulgranas invictos, líderes de su grupo. Y de ganar en Nantes tendrían casi los 2 pies en los cuartos de final.
En Estados Unidos, la NBA nos la cuenta Rubén Parra. ¿Con qué noticias?
Pues con Jordi Fernández, que hace historia para el baloncesto español. El de Badalona se convirtió en el primer entrenador nacido en nuestro país en conseguir una victoria como técnico principal en la NBA. Después de que Mike Brown fuera expulsado al inicio de la segunda mitad, Jordi se hizo cargo del equipo y con él a los mandos, los Kings remontaron 5 puntos de desventaja y terminaron ganando por 1 en Toronto.
Pero este fin de semana solamente vamos a hablar de la Argentina-Francia.
Esperamos mucho tiempo este encuentro. Está bueno que sepan con qué se van a encontrar. Se van a encontrar con un país que no duerme por este sueño. Con un chico que se bancó miles de inyecciones para poder crecer y jugar alguna vez este mundial. Con un flaco que trae consigo el fuego sagrado de haberse criado entre carbones. Con alguien que nació en Francia y le dijo, no gracias a los franceses. Merci beaucoup. Con un tipo que está frente a la última oportunidad de su vida. Y lo sabe. Se van a encontrar con uno que nació con 2 balones de oro. Los tiene bien puestos. Con aquello que tanto conocen y tanto temen. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Se van a encontrar con el país al que no le importa cuántas entradas le dieron. Y se van a arrepentir de haber nombrado una. Con todo eso se van a encontrar.
Se van a encontrar con Argentina y ahora se van a encontrar con la información, con la última hora de lo que va a ser el gran acontecimiento de este fin de semana. Ruiz, ¿qué contamos de los de Scaloni?
Bueno, ha arrancado esta tarde la cuenta atrás, primer entrenamiento de cara a la final. Messi, trabajo alternativo en el gimnasio, ha sido el único hombre del albiceleste que no se ha entrenado con el grupo Di María con normalidad.
También tenemos que buscar la última hora de los de Deschamps. Recuerde, los últimos campeones del mundo en Rusia. ¿Por dónde pasa Oliva?
Francia se ha entrenado esta tarde a puerta cerrada en sus instalaciones de Al-Sadd. Ojo, porque el extremo del Bayern de Múnich, Coman, no lo ha hecho con fiebre. Lleva con fiebre hace ya 2 días. Rabiot, que fue baja ayer ante Marruecos, está mejor del cuadro de fiebre y dolor de cabeza que ha padecido las últimas horas y el que ha entrenado ya con normalidad es Upamecano.
¿Y saben ustedes lo que se van a encontrar aquí en la COPE? Se van a encontrar con tiempo de juego y con la narración del tercer y cuarto puesto el sábado a partir de las 3 y la gran final el domingo también a las 3. Y ahora se van a encontrar con Ángel Espósito en la linterna y a partir de las 11:30 con el partidazo y Joseba Larrañaga.
Gracias, Lama. Nos oímos. Adiós, amigo.